Las 9, 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad del día nos deja las siguientes claves que tienes que conocer. Primera, guerra en Ucrania. Ya ha terminado la reunión en Kiev entre el presidente ucraniano, Zelensky, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Este último ha asegurado que se está haciendo todo lo posible para evacuar a las 3.000 personas que aún se encuentran refugiadas en la acería de Azovstal, en Mariupol. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido al Congreso 33.000 millones de dólares para intensificar la ayuda militar y humanitaria a Ucrania. La Casa Blanca quiere además donar a Kiev los fondos incautados a los oligarcas rusos. Segunda clave. El canciller alemán, Olaf Scholz, cree que el país debe prepararse para un posible corte de suministro del gas ruso después de que, desde Moscú, suspendieran el abastecimiento a Polonia y a Bulgaria. El gobierno alemán asegura que, por ahora, el suministro está garantizado y que los importadores siguen pagando en euros, cumpliendo con los contratos. Tercera clave. Vox ha confirmado a Macarena Olona como su próxima candidata a la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio. El objetivo del partido es que tras estos comicios pueda convertirse como mínimo en la vicepresidenta del Ejecutivo andaluz junto a Juanma Moreno Bonilla. Y cuarta clave, prisión provisional comunicada y sin fianza para 8 de los 16 detenidos por su implicación en la operación policial contra el tráfico de drogas y la construcción de embarcaciones de alta velocidad usadas como narcolanchas. El juez instructor ha imputado a todos ellos delitos contra la salud pública, contrabando y pertenencia a grupo criminal.
Un buen libreto, el director, los actores, el escenógrafo, el iluminador y el figurinista. Resulta imposible establecer cuál de todos ellos es irreemplazable en un montaje teatral, porque en un escenario comulgan todos estos oficios, todas estas artes, en beneficio de la grandiosidad de un género literario, el teatro.
Damas y caballeros, dejad correr la fantasía. Preparaos a ver lo que jamás se ha creído posible. La magia del arte de nuevo al alcance de cualquiera.
Esta noche vamos a descubrir el camino que recorre un personaje, desde que nace en el corazón del autor hasta que recibe el aplauso. El momento mágico en el que el figurinista lo hace real ante los ojos del espectador. Este apasionante viaje lo hacemos en el Centro de Arte de Alcobendas de Madrid. Encendemos la linterna tras el telón. El protagonista detrás el telón es el diseñador Lorenzo Caprile, modista. Para ser más correcto, son los diseños de Caprile. El comisario de la misma es su gran amigo, el actor, director teatral, escenógrafo, José Luis Masó. ¿Qué tal, pareja? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Lorenzo?
Pues muy bien, así un poco resacosos, porque acabamos de llegar de Colombia, pero bueno, aparte de eso, bien.
¿Y qué se te ha perdido en Colombia?
Bueno, pues mal. Mira, que lo diga José Luis.
Pues estamos montando un espectáculo que dirige Eduardo Vasco, que es el director de Noviembre Teatro. Es una obra del siglo XVII en la que Lorenzo va a diseñar el vestuario, yo hago las peleas de espadas y bueno, estamos otra vez el equipo de amigos, entre comillas, teatrales que con los que trabajamos.
Lo de las peleas de espadas, ¿por qué las haces tú? ¿Esto qué es?
Bueno, entre otras cosas, soy maestro de armas.
¿Cómo mola, eh? Tener una tarjeta que ponga maestro de armas.
Mi padre quería que hiciera deporte y a mí no me gustaba el fútbol. Dije, pues esgrima, por fastidiar.
No había otro.
No había otro.
¿Cómo mola, qué bonito? José Luis, ¿qué vamos a ver tras el telón?
Vamos a ver una faceta de Lorenzo que no conoce mucho la gente. Es la faceta como figurinista de teatro, diseñador para espectáculos. Pero no solamente para teatro, sino para cine, televisión, alfombras rojas. Esa parte que la gente no conoce tanto de Lorenzo y en la que también triunfa enormemente.
Lorenzo, ¿hasta cuándo tenemos que remontarnos para encontrar tu primer trabajo como figurinista. ¿Te gusta figurinista como término?
Sí, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Además, mira, otra palabra acabada en ista, como modista. Que con
y progresista y reformista y todo esto.
Y un montón. Y comunista, nacionalista, sí, nazista. Sí. En fin.
Narcisista.
Efectivamente. Que, gracias a Dios, con todo este lío que hay ahora de los géneros y los no sé qué, no tiene lista, el sufijo ista no tiene género.
¿Hasta
por
cuando
eso me repatea cuando dicen modisto, que no es modisto, que
es modista.
Modista.
Claro. Y yo soy periodista, no soy periodista, claro. Es lo mismo.
Y no vamos al dentista.
Claro,
ni
por
cogemos
ejemplo.
Al taxista.
Yo soy esgrimista.
Claro.
¿Hasta cuándo tenemos que remontarnos para tu primer trabajo de figurinista? ¿Te acuerdas?
Pues el primer trabajo como figurinista fue para un cortometraje de Icíar Bollaín. Estamos hablando del año 93. Fue un cortometraje que se llamaba Los amigos del muerto. Y algo debió de tener ese cortometraje, porque todos los que participamos ahí, por H o por B, luego la vida pues nos ha tratado muy bien. Porque mira, estábamos en ese, por supuesto, Icíar dirigiendo, escribiendo y dirigiendo el guión, el cortito. Chus Gutiérrez, tu gran amiga. Ana Duato. Uh-huh. Cayetana Guillén Cuervo. Francis Lorenzo. Maravillosos.
Sí, sí, no fue mal.
Eulalia Román. En fin, que nos ha ido a todos muy bien gracias a ese cortometraje.
Qué bueno. José Luis, empezamos por el principio. Léeme ese pequeño texto que a modo de presentación me parece estupendo. ¿Y lo firmas tú?
Bodas reales, alfombras rojas, papel cuché, pero también teatro, cine, televisión, espectáculo. Lorenzo Caprile, uno de los más prestigiosos diseñadores de moda de nuestro país, medalla de oro al mérito en las bellas artes, especializado en vestir los grandes acontecimientos, desde hace ya algunos años también triunfa creando maravillosos trajes para el mundo del espectáculo. Dejémonos seducir por estas piezas únicas, salidas del imaginario de uno de los grandes talentos de la moda de nuestro país, aunque él se defina como un simple modista y tenaz costurero, siempre al servicio del espectáculo. Entremos a descubrir a Lorenzo Caprile tras el telón.
¿Cómo la no?
Qué bonito.
Qué absolutamente inmerecido y exagerado, por otra parte.
Totalmente de acuerdo contigo. Inmerecidísimo y exageradísimo.
Oye, Lorenzo. Hablemos del proceso que se pone en marcha una vez recibes la llamada de un director de escena. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas a estudiar la época? ¿Cómo te documentas?
No, lo primero es leer el texto. Eso es lo primero que hay que hacer. Vamos, el texto, la versión. Luego, por supuesto, o antes o después, una conversación con el director, porque alguno lo quieren dejar en el momento en el que se escribió el texto, pero la mayoría no, pues lo llevan para acá o lo llevan para allá, para arriba, para abajo, quieren algo más abstracto o algo más atemporal o una mezcla de todo ello. Entonces es fundamental entender qué es lo que quiere el director que esos personajes vistan en su montaje. O sea, yo siempre digo que nosotros, que somos el equipo técnico, porque es muy curioso que en los libretos del teatro el equipo artístico son los actores, sí, sí. Y nosotros somos el equipo técnico, escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje, peluquería, eso es el equipo técnico, que además yo me siento comodísimo dentro del equipo técnico, no del artisteo. Y somos herramientas en manos del director, con lo cual la última palabra la tiene que tener él.
En un montaje clásico.
Muchos años gocéis, Florencio amigo. Los ángeles que ahora vi tan bellos como dos soles ir al campo y digo.
¿Cabe la imaginación? Quiero decir, tienes que regirte a la época, a los usos y costumbres, nunca mejor dicho. ¿Te puedes saltar el rigor de la historia?
Sí, la mayoría de las veces nos lo saltamos. porque es imposible, imposible reproducir fielmente y arqueológicamente las prendas, sobre todo por una cuestión de practicidad. Sería imposible que esos actores se vistieran todas las noches tal y como se vestían en el Siglo de Oro, y no te hablo luego ya de la conservación de esas prendas a lo largo de todas las funciones. Con lo cual hay un, claro que hay un ejercicio de imaginación para adaptar esa estética y esas imágenes a algo sobre todo práctico, que se pueda vestir noche a noche y que luego se pueda mantener. Y luego, por supuesto, pues en la combinación de colores, en los materiales, en interpretar un patrón, claro, claro que es creatividad.
Has donado a la Compañía Nacional de Teatro Clásico una pieza del montaje Las Bizarrías de Belisa.
Y con intensos rigores los pimpollos y colores cubre de tristeza el luto, porque hasta tener el fruto no están seguras las flores.
Hasta el nombre es precioso. Cuéntanos.
Es una especie de chaquetita, bolerito, cosa extraña, porque no me recuerdo exactamente, era una palabreja francesa que recibía en ese momento, estamos hablando de finales del 19. Yo cada vez que me encargan un vestuario empiezo siempre a trapichear con ropa. Yo admiro mucho a los compañeros que son de la escuela del figurín, los admiro muchísimo, los que son capaces de expresarse y de vender un proyecto de dar mediante un dibujo, que yo cuando los tengo que hacer los hago. Y es la gran tristeza de mi director, de Eduardo Vasco, que dice que ya no le hago los dibujines. Pero a mí me gusta más jugar con la ropa, porque al final los seres humanos, las personas, los actores, salen a escena o vamos por la calle, no vamos con un dibujito colgado de la piel, vamos con ropa. Entonces empiezo a trapichear, a buscar, a alquilar, a comprar, en fin. Y me empiezo a hacer como una pequeña colección, nunca mejor dicho, de prendas, que luego voy presentando al director. Y en este caso, pues en mi colección de ropa vieja tenía esta pieza que es preciosa. Yo ni me acordaba, la ha recuperado José Luis Maso de los fondos, toda bordada en azabaches, que nos funcionaba muy bien para un momento de la función de Las Bizarrías. Eduardo la probó y aquí está.
Qué chulo. En El Perro del Hortelano.
Teodoro.
Señora, es duende esta mujer.
Que se presenta en Almagro 2011. Llegas a diseñar 30 trajes solo para esa obra. ¿Cuál es el máximo de figurines que has realizado para una obra? ¿Cuál es tu récord? ¿Te acuerdas?
Sinceramente no me acuerdo. La obra en la que más que figurines, más vestidos he tenido que emplear y contratar ha sido para el musical El Médico.
¡Señores, señoras y doncellas! ¡Hoy habrá espectáculo en Farnham! ¡Ha llegado el cirujano barbero!
Y creo que está por aquí últimos días, últimas semanas en Madrid. Para todos los oyentes, corran a verlo porque es un grandísimo espectáculo. Pasa que ahí la palabra diseñar es un poco grande, porque en el caso del médico, más que diseñar, fue un trabajo de alquilar, tunear, adaptar, porque precisamente cuando son producciones tan grandes, lo que normalmente se hace es recurrir a las casas de vestuario, que en Madrid tenemos el privilegio de contar con dos grandes casas de vestuario, además históricas, que son Peris y Cornejo. Y entonces ahí pues alquilamos, cogemos un poco de aquí, un poco de allá, y la labor del figurinista es el dar una unión y una coherencia a todo ese grupo de prendas.
José Luis, conoces como pocos la obra de aquí el artista. ¿Hay algo en sus diseños que los caracterice? ¿Hay algún denominador común?
Sí, hay uno principal. Y
ahora que no nos oye, dime la verdad.
Ahora que se ha ido para un lado y que no nos oye. Mira, Lorenzo hace una cosa que es fantástico cuando diseña para teatro. Es que es consciente que está diseñando ropa de trabajo. no está diseñando un vestido, sino todo un vestuario para trabajar. Entonces, eso a los actores, a los directores y a todos los que nos dedicamos al teatro nos ayuda muchísimo, porque sabe que el actor lo tiene que vestir, que el actor lo tiene que ensuciar, que el actor, la actriz, tiene que sudar y que tiene que estar viviendo con ese traje a lo mejor un año. Entonces, él prefiere sacrificar un buen tejido a favor del espectáculo, siempre y cuando funcione. Y en eso, ahora que no nos oye, es fantástico en su elección.
Yo he sido el Don Gil fingido, célebre ya por mis calzas, temido por alma en pena. Por serlo tú de mi alma, dame esa mano.
Confuso, te la ves sobre la cama.
Gil de las calzas verdes. ¿Qué supuso ese trabajo?
Uy, pues muchos recuerdos, Ángel, porque fue...
¿Empezasteis el equipo?
Empezamos ahí esta aventura, fue mi primera colaboración con Eduardo Vasco y con José Luis Masó. Eduardo en ese momento era el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Bueno, pues fue un debut a lo grande, a lo grande. Hace poco, está mal que me eche yo flores, pero todavía, todavía alguien, ese Don Gil en Almagro, que ha pasado a la historia, y pues sí, oye, pues lo decimos, pues es un montaje que ha pasado a la historia. Bueno. Además estuvo de gira, ¿cuánto? 3 años, una barbaridad, se fue a Sudamérica. Sí,
sí. Qué verde tan bonito tienen las calzas, ¿eh?
Mira, yo tengo una anécdota sobre este vestuario que creo que es importante que los oyentes conozcan, y es que Lorenzo se presentó a la Compañía Nacional sin ningún tipo de protocolo, es decir, hizo lo que hace todo el mundo, envió su portfolio por correo y una carta diciendo que si podíamos entrevistarnos con él, pero no decía soy Lorenzo Caprile, ya he hecho el traje de no sé quién, ya he vestido a la infanta, nada, nada. Simplemente mandó su portfolio con fotos y diciendo que quería una entrevista. Y el director, que no conocía mucho a Lorenzo Caprile, me dijo, José Luis, creo que nos ha llevado
loco
un portfolio de un fotógrafo de Lola. Porque solo hay fotografías de famosos. Y le dije yo, no, es Lorenzo Caprile. Bueno. Nos entrevistamos, nos presentó un proyecto fabuloso.
Estamos recorriendo la exposición Tras el telón, una muestra con algunos de los grandes diseños para el teatro, ópera, musicales, el cine, la televisión, de mi amigo Lorenzo Caprile. Este paseo lo realizamos en compañía del protagonista, Caprile, y del comisario de la obra, José Luis Masó. En la exposición hay piezas tan emblemáticas como el famoso traje de Ari Gartiburu en la Puerta del Sol durante las campanadas.
Esta última retransmisión en la que decimos adiós a un año complicado, pero decimos la bienvenida a un año con toda la ilusión.
Pues con el tiempo sí se ha ido convirtiendo en mi color. Realmente no, el famoso rojo Caprile no me lo invento yo, es el rojo Valentino, que es un rojo con mucho amarillo, un rojo muy cálido. Yo creo que ese rojo ya se empezó a identificar conmigo en el 2004 con ese famoso traje rojo de Doña Leticia en Copenhague, que en fin, que esa ya es otra historia.
¿Te ha vuelto a pedir, vestido?
No, ese es otro programa. Ese es otro programa, Ángel. Y ya a partir de ahí ya se ha quedado como parte de mi taller y de mi estilo, de mi esencia, por ponernos un poquito cursis. Y en el caso de Anne, pues venía un poco ya todo rodado, porque yo siempre he seguido esa tradición de en fin de año estrenar siempre una prenda interior roja. Y entonces, pues a partir de ahí a ella le pareció bien. Inauguramos esa tradición de sus vestidos rojos en el 2009 y hasta hoy, y que queden muchos.
Hombre,
más, espero.
Faltaría más. Oye, trajes clásicos, Don Gil de las calzas verdes y el famoso traje de boda de 8 apellidos vascos que lleva Clara Lago.
Está nuevo.
Ya, pero está hecho a medida.
La mitad, 1.000 euros.
¿Y qué hago yo con él?
500.
Mira, como tantas cosas en la historia de mi taller y de mi carrera, fue fruto de la casualidad y sobre todo de los buenísimos amigos que tengo, como José Luis Masó, que ha estado con nosotros, porque el traje de Clara Lago fue una carambola de Lala Huete, que es una de las grandes figurinistas del cine en España, con la que tengo una grandísima amistad, que me llamó un día desesperada. Caprile, que me mandan a una aldea en el País Vasco 2 meses ahí encerrada a rodar un disparate de película. Por favor, necesito un traje de novia, ayúdame, tal. Y jalala, vente al taller y si encuentras algo que te sirva, pues tuyo, llévatelo y ya me lo devolverás. Y efectivamente, pues al día siguiente vino con Clara, se estuvieron probando varias cosas y ahí destacó, como siempre, la gran profesionalidad de Lala, que sabía perfectamente el guión y lo que estaba buscando, que seleccionó esta falda, que es una de las estrellas de nuestro taller, porque es una falda que hacemos mucho, y que ya sabía que iba a funcionar perfectísimamente con Clara en sus correrías por la aldea, para arriba, para abajo. Luego la tienen que quemar, tuvimos que hacer un doblete, y bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que... y yo creo que la de todos, que se convirtió en la película del año, claro, y en un símbolo, y hemos visto ese traje de novia, vamos, por activa y por pasiva.
Oye, hago un paréntesis, vamos a hablar de la tele.
Aprendices, os hemos visto nerviosos, desobedientes. Es que no habéis seguido nuestras indicaciones.
¿Qué le pasa a la tele?
Te iba a preguntar. ¿Qué le pasa, maestro de la costura? Porque
pues
tiene tanto
nada,
éxito.
Hemos acabado ya este martes y con un gran éxito, además. Yo feliz, y mis compañeros María, Palomo, felices como yo. Raquel, ni te cuento. Y bueno, pues ahora estamos en manos. Estamos en manos de Televisión Española otra vez, Ángel, a ver si se decide.
En la medida, yo que soy un ferviente seguidor, cuando termino el programa me engancho, te lo juro. Por verte y por criticarte.
Ya, bueno, eso a mí no me importa.
Ya lo sé. Si te importa, fíjate tú.
Críticas tuyas son un regalo de Dios. Pero bueno, a ver, ojalá que Televisión Española decida, y decida pronto, y que tengamos una sexta temporada.
Yo creo que en gran medida, corrígeme si me equivoco, el secreto de Maestros es que nos retrotrae, a mí por lo menos, a mi infancia. Es decir, yo me acuerdo de mi madre, me acuerdo de mi abuela, me acuerdo de la máquina de escribir que estaba en el comedor de casa detrás, la máquina de coser, fíjate, la deformación periodística. Me acuerdo de la máquina de coser, toco, 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 que estaba detrás de la puerta en el comedor de casa, formaba parte del mobiliario fundamental. O sea, nos zurcían todo. De la moda tuvo, lo tuvo mi hermano, lo tuvo mi primo, lo tuve yo. Nos hemos olvidado.
Sí, absolutamente, como de tantas otras cosas. Y en ese sentido, si el programa ha ayudado o ayuda o está ayudando a resucitar todo eso, y que, chico, yo no te digo que todos nos convirtamos en modistas maravillosos, pero el perderle miedo a la máquina de coser, el perderle miedo a la aguja, que no tengas que ir a que te cobren 30 euros por subirte un bajo o por coserte un pantalón.
Un botón.
O un botón, o por estrecharte un poquito una camisa porque has adelgazado, o a sacarte un poco la cinturita.
Eres muy elegante, pero suele ser al revés.
Has engordado. Que yo siempre alucino, se nos funde una bombilla, se nos estropea un enchufe, y siempre hay un manitas en la familia que va al Leroy Merlin y lo apaña todo. Y se nos rompe una prenda y es como un melodrama, y ya la tenemos que tirar a la basura y comprarnos otra. Pues no, si el programa Maestro de la Costura ha ayudado a resucitar esto, que era, como tú dices, absolutamente normal en todas las familias españolas, como era la frase del convidado de piedra, desde la princesa hasta la Ron Barca,
hasta las más altas esferas.
O sea, era la máquina de coser, era algo normal en cualquier casa, en cualquier estamento social.
Y la caja de los hilos.
Y la caja de los hilos.
Que se llamaba así.
Claro. Que había de todo, un botón, un corchetito, un automático, unos botoncitos.
La caja de los hilos, joder. Me estoy acordando de mi madre. Que en paz descanse.
Y el huevo, claro.
Totalmente. Mi madre siempre decía que quien, si alguien ves coser un botón sin dedal, es que no tiene ni idea.
Sí, costurera sin dedal cose poco y cose mal.
Mira tú, qué sabia era. Te lo he preguntado más veces, pero hace poco estuve otra vez en las 3.000 viviendas, en ese proyecto maravilloso.
Ahí está Rosa.
Exacto, claro, por eso te lo digo, Rosa y Blanca.
La ganadora de la segunda temporada.
Exacto, ella puso en marcha un taller maravilloso de empoderamiento de la mujer gitana en el peor barrio de Europa, que son las 3.000.
Las 3.000 viviendas de Sevilla.
¿La moda y coser sirve para eso también? Algunos dirán que somos unos machistas.
No, no. Me da igual ya lo que nos digan, pero ese es un gran ensayo que falta por escribir, pero no es algo comercial, pues lo que ha significado nuestro oficio y la máquina de coser para la supervivencia de muchísimas familias y para el empoderamiento, como se dice ahora, de muchísimas mujeres que han sacado adelante a sus familias, pues gracias a sus habilidades como oficialas y pues porque sabían manejar una máquina de coser. Eso es así. Y en España ya, con esta bendita posguerra que tan desmemoriada para algunas cosas, pues tendríamos que reivindicar la memoria de tantas costureras y oficialas anónimas que con sus manos y sus máquinas de coser sacaron adelante a sus familias con un oficio más que digno.
Terminamos casi como empezamos, hablando de los clásicos, y te voy a preguntar por un personaje que sé que te tiene...
Mira, una anécdota, mira, que estamos aquí en Madrid. Don Benito Pérez Galdós, que era muy mujeriego, tú lo sabes, que le gustaban más las mujeres.
Porque lo sabes, tú lo sabes como diciendo, tienes currículum.
Claro. Pues este, el Don Benito, era muy gracioso, todas sus aventuras, cuando ya las iba a abandonar y tal, que se cansaba de ellas, cuando ellas recibían en casa una máquina de coser, ya sabían que era el fin. Le dicen, yo te dejo, pero...
Te dejo colocada.
Colocada, te dejo un futuro.
Qué bueno.
Claro, porque una máquina de coser a finales del 19 era un patrimonio, José Luis, era un patrimonio.
Termino casi como empecé, Lorenzo, hablando de los clásicos, y con un personaje que creo que te tiene loco, Juana la Loca.
No parecéis hija nuestra, me retenéis, con la esperanza de que nazca en mí el deseo de gobernar, y eso no ocurrirá.
Tanto despreciáis vuestro reino.
Lo desprecio porque nada lo necesito, solo a Felipe.
¡Abrid los ojos! ¡Vuestro amor está enfermizo!
¿Por qué es uno de los personajes históricos que más te atraen?
Pues porque creo que ha sido la gran incomprendida. A ver, que si Juana estaba loca, creo que todos hoy estamos locos, porque lo que le podía pasar a Juana, pues era, seguramente se tenía...
¿Locura de amor?
¡No! No, ahora con un diagnóstico moderno seguramente tendría lo que ahora se define como maníaco-depresiva o una levísima bipolaridad. Y claro, si luego repasas tu biografía con todas las perrerías que le hicieron los hombres de su familia, su padre, su marido y luego su hijo, pues como si no te vuelves loca, pues pobrecita mía.
Ya. Para terminar... José Luis, Lorenzo.
Y luego espera, que estuvo refugiada o recluida en uno de los sitios, para mi gusto, más bonitos de todo Castilla y León, que es Tordesillas, que se come fenomenal.
Hombre, claro, como en toda España, pero dicho esto, es verdad que lo de Tordesillas es un enclave para la historia del mundo, que si estuviera en cualquier otro país sería un parque temático.
Sí,
pero aquí no. Anda como un pueblo que está por ahí en medio de Castilla, pero que es así. Casi para terminar. La exposición, este recorrido, termina con una recreación de tu taller.
Sí, eso fue una idea de José Luis.
¿Por
bueno,
qué?
Como toda la exposición.
Yo creo que Lorenzo siempre ha dicho que él no es nadie sin su taller. Es decir, que él puede diseñar, pero que...
Habrá que preguntar a las del taller.
No, las del taller yo os las he preguntado sin Lorenzo delante.
El taller hoy está como locas, como locas.
Y yo creo que era una manera bonita de acabar la exposición para que el público que viniese a verla reconociese lo que Lorenzo siempre alaba, que es que sin su taller no es nadie. De hecho, cuando uno se gira después de ver la recreación de su taller, lo que ve son fotos de su taller y la famosa frase de que hay que coser mucho, perderle el miedo a la tijera, a la aguja, que es, al fin y al cabo, lo que estaba diciendo Lorenzo, coser desde pequeños.
Coser y cantar. Hemos empezado con tu introducción, José Luis. Ahora te voy a pedir que termines leyendo eso, Lorenzo, que me ha parecido precioso.
Dios mío. Yo no sé leer también como José Luis, ¿eh?
Bueno, inténtalo.
En mi taller me dedico a vestir a las personas en momentos muy significativos, ya sea una boda, una alfombra roja, un evento importante, un aniversario. A mi modo de ver, estas ocasiones son una especie de microrrelatos personales, yo abro paréntesis, una micro obrita de teatro, donde interpretamos un papel, hacemos realidad por un día lo que nos gustaría ser y damos rienda suelta a nuestras fantasías más teatrales, nunca mejor dicho. Yo he aprendido mucho trabajando para el teatro y lo pongo en práctica en el taller. Al no hacer pret-à-porter, vuelco en la costura a medida, todos esos trucos de la profesión aprendidos en las tablas, y visualizo el encargo como si una obra de teatro se tratara. Porque, a ver, una boda no es una obra de teatro.
Total,
de miniatura.
Total.
Pues eso.
Incluso muchas de ellas terminan...
Fatal.
Lorenzo Caprile, José Luis Massó, tras el telón en el Centro de Arte de Alcobendas.
Gracias. Hasta el 15 de mayo. No te olvides, Ángel, hasta que la han prorrogado.
Bueno, ya está.
Hasta San Isidro.
Para eso estabas tú, para recordarlo. Gracias, Lorenzo, cuídate.
Y a esta hora, Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Sí, porque Línea Directa ya revolucionó, fíjate, el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Facilito, ¿eh? Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de tu coche. Llamando al 917-700-700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Descubre. Descálzate. Despéjate. Desmelénate. Despreocúpate. Desaparece. Desconecta. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre un auténtico paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, hasta los vuelos, sin gastos de cancelación, y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express con Travel Plan. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El primer trimestre no suele ser bueno para el empleo, sobre todo porque se acaba la campaña de Navidad y porque la contratación depende en buena medida de la Semana Santa. Bueno, este año la Semana Santa ha caído en abril, fuera de esta primera EPA del año. Ha comenzado 2022, pues, con destrucción de empleo, 100.000 puestos de trabajo menos y más parados, casi 71.000 más, lo que deja la tasa en el 13,6. El mercado laboral acusa ya los efectos de la guerra en Ucrania, aunque de forma contenida, según la vicepresidenta Nadia Calviño.
A pesar del impacto de la guerra y del paro en el sector de los transportes, se mantiene durante el primer trimestre del año el ritmo positivo de creación de empleo. Ya son 7 los trimestres con tasas de variación intertrimestrales positivas.
Se ha destruido empleo en todos los sectores, salvo en la construcción. Se han perdido puestos de trabajo en el sector público y en mayor medida en el privado, que no se ha recuperado aún de los efectos de la pandemia. Coinciden Antonio Garamendi y Lorenzo Amor, presidentes de la COE y de ATA.
Tenemos que tener cuidado. El sector privado especialmente no está todavía en las cifras del 2019.
Si bien hemos tenido un buen comportamiento en el último año, estamos viendo cómo la situación de incertidumbre provocada por la guerra, la inflación, los incrementos de costes energéticos está pasando factura a los autónomos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches y enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias, ahora te cuento. Oye, datos de la EPA.
Bueno, vamos a ver, yo creo que es un mal dato, ¿no? Es un parón importante, vamos a ver qué es lo que sucede en el próximo trimestre. Tenemos 3.100.000 parados, 100.000 empleos menos, 70.000 parados más. Y yo creo que esto es efecto directo de esa subida de los costes salariales como consecuencia de la reforma laboral, ¿no? Y aún no sabemos cuántos trabajos se han dejado de crear por las mismas causas durante el primer trimestre. Tendremos que esperar al informe del Banco de España. Pero desde luego es una señal de alarma preocupante, pero por primera vez está en correlación con la inflación y con el dato de no crecimiento del Producto Interior Bruto. Llevábamos varios trimestres consecutivos viendo que el empleo estaba creciendo, se estaba creando empleo a buen ritmo en España y, sin embargo, el resto de datos macroeconómicos no coincidían con este dato, ¿no? Uh-huh. Esto ya sí empieza a parecer más a una situación de incertidumbre.
¿Sobre el IPC? ¿Qué?
Bueno, para mí lo más preocupante es la subyacente, ese 4,4%, ¿no? ¿Y por qué? Pues claramente porque todos los productos manufacturados, fabricados, incorporan subidas del coste laboral. Porque si vamos al IPC normal, efectivamente ha bajado algo más de un punto y medio, hasta el 8,4%, pero ahí es donde se mide el coste de la subida de la energía y de los carburantes. Si quitamos energía y carburantes, un 4,4% es una barbaridad.
Sí. El gobierno esperaba estos datos que hemos comentado para ajustar el cuadro macro. Mañana se harán los detalles del reajuste. Hablando de PIB, Pilar, en Estados Unidos hay temor ya a recesión sin tapujos.
Bueno, sorprendente esa caída del PIB hasta el 1,4%. Creen los expertos que es producto sobre todo del incremento de los costes de producción y esos desequilibrios en la balanza comercial y el déficit público. Vamos a ver, tienen una inflación muy alta para Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que sucede en el segundo trimestre, ¿no? Y si realmente llega ese crecimiento negativo.
¿Vamos a por el invitado?
Venga.
Venga. Comentábamos hace un instante la situación del mercado laboral, que está íntimamente relacionada con nuestra capacidad de consumir. Claro, es un buen termómetro. En este momento, en el que la subida de los precios marca también nuestras decisiones en lo que compramos y lo que gastamos, hemos pensado, ¿a quién podemos preguntar que tenga el dato? Buena parte del gasto lo hacemos a través de créditos al consumo, no solo con nuestra tarjeta del banco, sino tarjetas directamente del establecimiento. Financiamos las compras. Ignacio Pla es el secretario general de ASNEF, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de saludarte y gracias por invitarme a tu programa.
A vosotros por venir. Como termómetro de la economía real, ¿cuál sería vuestro balance de análisis con los datos que hemos conocido hoy?
Pues para nuestro punto de vista, el crédito al consumo se mantiene estable, con crecimiento en este primer trimestre de este año, teniendo en cuenta que la campaña de Navidad y las rebajas están dentro de este primer trimestre. Por lo tanto, los datos que manejamos actualmente son buenos, teniendo en cuenta lo que te he comentado. Es cierto que ahora se ha producido la guerra en Ucrania, y además, como has comentado recientemente, los datos del paro no han sido todos los buenos que nos gustarían. Y por lo tanto, es verdad que el crédito al consumo está muy ligado y muy cerca de lo que es la estabilidad en el empleo. Si el empleo continúa cayendo, pues posiblemente las familias van a consumir menos porque tendrán menos rentas disponibles y no tendrán empleo. Por lo tanto, esa sí es una preocupación. Pero en este momento estamos teniendo incrementos, excepto en la automoción. Como sabes, ha habido desde el 2021 ha habido una época marcada y todavía la vemos viendo en el sector de la automoción. Se sufre por la falta de microchips y esto ha hecho que la financiación de automoción pues claro, haya caído, desplazándose en una medida hacia los vehículos usados. Bueno. Pero incluso estamos notando que ya los vehículos usados también están empezando a decaer.
Pilar.
Sí, ¿qué tal, Ignacio? Buenas noches. ¿Y qué es lo que solemos financiar de forma más normal? ¿Hemos cambiado de hábitos después de la pandemia o no?
Buenas noches, Pilar. Pues mira, sí que la pandemia ha hecho cambiar hábitos en el consumo de las familias. Hemos notado que los electrodomésticos y el mobiliario pues han subido tras la pandemia. Evidentemente la gente ha estado más tiempo en casa, los electrodomésticos han sido más usados, la gente quizá ha vivido y ha disfrutado más de su casa y han decidido comprar muebles y por lo tanto financiarlos. También los equipos electrónicos, los ordenadores, también ha subido en gran medida el incremento. Sin embargo, debido a la pandemia, pues los viajes decrecieron en ese momento y cuando ya la movilidad se abrió, pues la recuperación en la financiación de viajes también se ha vuelto a subir. Y lo que sí que hemos notado de forma importante es el incremento de la financiación online. Es decir, el e-commerce, el comercio electrónico, sí que se ha incrementado y eso yo creo que ha venido para quedarse. El consumidor se ha acostumbrado a financiar y a comprar, en el orden es comprar y financiar en vía online.
El tema morosos, como termómetro también, ¿cuáles ha aumentado, no cumplimos o ahí hay un agujero, Ignacio?
Pues mira, la morosidad se mantiene bastante estable también. Es decir, en la morosidad general de todo el sector financiero está en un 4,31. En el crédito al consumo es algo mayor, el 6,92. Esto siempre es habitual en el crédito al consumo, puesto que el riesgo también es algo mayor que en una hipoteca. Y las familias, cuando tienen un cierto riesgo o un problema, dejan antes de pagar un vehículo o una televisión que han financiado que dejar de pagar la hipoteca. Pero sí que es verdad que de momento la morosidad se mantiene estable en los datos que te he dado.
¿Y los españoles somos más de recurrir a la financiación o de pagar al contado?
Pues mira, los españoles actualmente somos de recurrir a la financiación. El estado de bienestar en el que vivimos todos, no solo en España, sino yo podría decir en Europa y casi en todo el mundo, pues se debe gracias a la financiación. La financiación, nuestros abuelos seguro que ahorraban antes de comprar cualquier cosa. Sin embargo, cualquiera de nosotros, ¿quién no ha financiado una televisión el día del Black Friday o, por supuesto, la compra de un vehículo, que es la segunda gran inversión de todas las familias? Yo creo que las familias en España ya tenemos dentro de nuestra idiosincrasia recurrir a la financiación para la adquisición de bienes y servicios.
Ahora estamos esperando que los bancos centrales muevan ficha. Todo indica, van a subir tipos en Estados Unidos, veremos qué hace antes de verano el Banco Central Europeo. ¿Esto nos perjudicaría o cómo le va al consumo?
Pues evidentemente la subida de los tipos de interés nos afecta a todos. Las entidades reguladas, cuando tienen que financiar, primero se financian ellas y para ello acuden a comprar dinero al mercado y el mercado para ellas es el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo decide subir los tipos de interés, el dinero a las entidades también les va a costar más caro y, por lo tanto, el crédito, el tipo de interés que van a aplicar también al consumo va a ser mayor. Es decir, no es una buena noticia, pero sí que es verdad que en todos los libros de economía se habla de incrementar los tipos de interés para intentar parar la inflación, lo cual en este caso no sabemos si va a ser una buena medida o no.
Bueno, igual habría que compensarlo de alguna forma, ¿no, Ignacio? En el debate de bajar impuestos, deflactar el IPC en la declaración de la renta, en el IRPF, ¿vosotros en dónde os situáis?
Pues desde ANCEF creemos que, como otras muchas patronales, debemos ayudar al consumidor y a las familias a que tengan más dinero en su bolsillo. Una reducción de impuestos supone un incremento de la renta disponible de las familias, por supuesto. Por lo tanto, nuestra opinión es que la reducción de impuestos sería una buena medida para que las familias pudieran tener eso, más dinero en el bolsillo y, por lo tanto, más dinero para poder dedicar al consumo de bienes y servicios. Por lo cual, estamos absolutamente a favor de una bajada de impuestos en lugar de un incremento de impuestos, que hace que las familias puedan gastar menos.
Claro, es cuestión de que haya dinero en el sistema. A modo de casi titular, Ignacio, ¿me equivoco si titulo algo así como, según ASNEF, la cosa va bien, pero puntos suspensivos?
Por supuesto. Hoy en día, no solo para ASNEF, yo creo que para todos los sectores, estamos en un momento de incertidumbre. La guerra de Ucrania, que ha supuesto además una subida en las materias primas y en los costes energéticos, y todo ello se ha traducido y se está traduciendo, como lo vemos, en una inflación importante. Por lo tanto, nos afecta y tienes toda la razón en el titular que has dicho.
Ignacio Pla, secretario general de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. Esas tarjetitas con nombre de empresas concretas que llevamos todos en las carteras. Gracias, Ignacio, por la asesoría. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
Adiós,
noches.
Chao, chao.
Chao.
Adiós.
Ángel, ¿y tú pagas a crédito o al contado?
Pues depende. Sinceramente, depende. Sí, no. Lo del crédito, lo menos posiblemente compras un coche y es que te compensa porque te vale lo mismo. Claro. Y alguna cosa así gorda, sí, pero normalmente al contado. Normalmente. Sí. No soy mucho de tirar de tarjeta. Luego te viene un palo al mes siguiente y te acuerdas de todo. Pero bueno, vamos al lío, ¿te parece? Luego hablamos de lo nuestro. Mira, es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Agustín Moro es responsable de alianzas estratégicas en Open Innovation de Telefónica. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Todo bien. Muchas gracias por invitarnos a la linterna.
Gracias por venir. Oye, lo primero, un producto, un invento muy concreto. ¿Qué es Alayan?
Pues mira, Alayan es una alianza que hemos lanzado promoviéndola desde Telefónica con 6 telcos líderes que operan en distintas geografías del mundo para apoyar conjuntamente a emprendedores y a startups. Está, además de Telefónica, pues KPN, que opera en Holanda. Está también Wintre, que es parte del grupo Hutchinson, un conglomerado también de telecomunicaciones con más de 110 millones de clientes. Está también Telnex, la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones. Tenemos MTN, que es una empresa sudafricana que opera en Nigeria y en más de 20 países, en Asia, en Middle East y en África. Bueno, pues esos 6 telcos líderes que quieren trabajar con los emprendedores, utilizar sus tecnologías para crecer juntos y apoyarles de manera conjunta.
Bueno, pero eso suena súper ambicioso. Buenas noches, Agustín. ¿Y cómo lo organizáis?
Buenas noches. Pues nada, lo organizamos porque desde Telefónica llevamos apoyando a las startups y a los emprendedores desde hace ya muchos años a través de iniciativas como Guaira, que invierte en compañías en fase temprana, o como Telefónica Ventures, que invierte también en compañías en fase más maduras, o a través de programas como Open Future, que también apoya a startups que surgen fuera de las grandes ciudades. Y durante todo este tiempo hemos desarrollado un set de herramientas, ¿no?, que permiten pues financiar y dar oportunidades de desarrollo de negocio a los innovadores. Y creemos que es un momento perfecto para que Telefónica comparta todo este expertise y todo este aprendizaje que hemos hecho a lo largo de los años con otras empresas del sector, con otras empresas de telecomunicaciones. Por eso decidimos promover esta alianza. Y bueno, y operarla de manera conjunta. Nosotros lideramos toda la organización y juntos buscamos, pues eso, tecnologías que pueda utilizar la industria de telecomunicaciones para que crezcan las startups y para que nosotros también consigamos más negocio.
¿Qué podéis ofrecer a los emprendedores y a las startups exactamente?
Pues mira, muy buena pregunta, porque de hecho esa es la razón de ser, ¿no? De juntar fuerzas con otros. Por definición, la innovación abierta lo que busca es apoyarse en ideas que surgen fuera de nuestras compañías, ¿no? Para enriquecer nuestros modelos de negocio y para enriquecer nuestras operaciones y generar más ingresos para todos. Entonces, cuando nos juntamos con otras telcos, tenemos más capacidad de inversión, porque tenemos todas pues fondos de venture capital que pueden dar inversión a esos emprendedores. Tenemos más oportunidades de desarrollo de negocio, porque entre todas las telcos que estamos parte de Allianz, juntamos más de 700 millones de clientes y damos acceso a muchos mercados en distintas geografías. Tenemos presencia a todas las telcos en más de 50 países y esto supone pues que cualquier emprendedor que quiera trabajar con Allianz no acceda únicamente a un mercado o a los mercados de Telefónica, que como sabéis vosotros operamos en Europa y en Latinoamérica, sino que puedan acceder también a los mercados de las otras telcos que te mencionaba.
¿Y qué tipo de empresas estáis buscando en cuanto a startups se refiere? ¿Tenéis alguna querencia especial o cualquiera?
Pues mira, buscamos empresas que sean de base tecnológica, es decir, que tengan la tecnología como un componente esencial de su propuesta de valor. Además, bueno, dentro de ese espectro, ¿no?, caben muchas cosas, desde soluciones de ciberseguridad que permitan que nuestras telecomunicaciones sean más seguras, ¿no?, y que protejamos las comunicaciones de nuestros clientes, tanto del segmento empresa, ¿no?, porque Telefónica y las otras telcos tenemos clientes que son empresas y también clientes como nosotros, ¿no?, que somos los usuarios finales y necesitamos, ¿no?, proteger esas comunicaciones. Utilizamos también o buscamos también tecnologías de inteligencia artificial que permita pues eso, hacer una gestión más eficiente de todo el dato, ¿no?, que corre a través de nuestras redes. Buscamos también cosas disruptivas, de tecnologías nuevas que están surgiendo y que probablemente nos suenen a todos, ¿no?, como metaverso, como blockchain, como NFTs, cosas que a lo mejor empiezan a estar ahora en el mercado digital, pero que sabemos que, oye, en un futuro más o menos próximo va a estar presente en la economía digital de todos. Entonces, queremos liderar esos nuevos mercados y esos nuevos nichos que están surgiendo y ocupar un espacio ahí. En cuanto a verticales e industrias, además de las telecomunicaciones, buscamos en otros muchos nichos, desde el espectro del e-health, y perdonad que utilice aquí anglicismos, pero bueno, la salud digital, uh-huh, educación digital, movilidad inteligente, eficiencia energética. Son cosas que nos preocupan a nosotros en Telefónica, que preocupan a toda la industria de telecomunicaciones y pensamos que hay mucho margen, ¿no?, de mejora y muchas oportunidades que la siguiente generación de redes que estamos desarrollando las telcos van a ofrecer, ¿no? Pues las redes de 5G, el multi-access edge computing van a permitir que surjan pues negocios nuevos, como puede ser el coche autónomo o otros que redes antiguas que no tenían una latencia tan baja no permitían.
Una cuestión, cuando nos has explicado cómo funcionabas y con quién, Agustín, Telefónica, con telcos, ¿eso quiere decir que Telefónica se asocia con sus competidores?
Pues efectivamente, yo creo que el término competidor... Sí. Esto yo creo que supone un cambio de paradigma, ¿no? Y antiguamente no colaborabas con empresas que estuviesen, claro, en tu propia industria. Pero yo creo que en el mundo digital y precisamente por esta siguiente generación de conectividad, las fronteras entre industrias cada vez están más difusas. Y vemos de repente, empresas que se dedicaban a lo mejor a fabricación de coches, que ahora son también proveedores de energía y de puntos de recarga, empresas de telecomunicaciones que también se meten en ese mismo nicho. Entonces, me parece que considerar a las telcos como competidoras, eso es algo de años pasados. creo que ahora son nuestros aliados, que la industria de las telecomunicaciones tiene que actuar de manera concertada, ¿no?, y acompasada, y que son otros los que probablemente entren en nuestro sector. Oye, pues hemos visto muchas tecnológicas norteamericanas, ¿no?, que utilizan nuestras redes y que las monetizan y que montan negocios sobre las mismas y que nosotros no hemos sido capaces, ¿no?, de capturar ese ingreso. Uh-huh. Precisamente eso, a través de los emprendedores, lo que estamos buscando es subirnos a ese carro, ¿no?, y conseguir, oye, esos servicios que han ofrecido otros, poder proveerlos nosotros de manera directa.
Y la ultimísima, ¿dónde se informa uno, Agustín? ¿Dónde dice, uy, a ver qué hace esta gente, a ver cómo me puedo interesar?
Pues mira, tenemos una página web en alayan.com, que Alayan es como se escribe, como se escucha en castellano, y si no, podéis entrar en cualquiera de las páginas de las iniciativas que yo mencionaba antes, de Telefónica Innovación Abierta, de Guaira, de Telefónica Open Future, y en redes sociales. Y justamente nada, la alianza os lo estoy contando prácticamente en primicia porque la hemos lanzado hoy. Entonces, nada, si entráis en las redes sociales de Telefónica, podréis encontrar links y vínculos a las páginas web. Tenemos una convocatoria para emprendedores abierta ahora, que hemos abierto hoy, y que estará abierta, pues yo creo que hasta finales de mayo. O sea, que a cualquier emprendedor que esté escuchando ahora La Linterna, le animo a que entre en nuestra web y aplique y tenga acceso, pues, a estos 700 millones de clientes que juntamos entre todos y a los 50 mercados que os contaba.
Agustín Moro, responsable de alianzas estratégicas en Open Innovation de Telefónica. Gracias y suerte.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Emprendedores en La Linterna, con el apoyo de Telefónica Innovación Abierta.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, Ángel.
Venga,
buenas noches.
Gracias. Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, cuando te toque Herrera ser abuelo, ¿qué?
A mí me gustan mucho los niños, o sea, eso siempre.
Mira, Alberto, cómo se calla.
No, sí, vamos a ver, yo lo digo mucho aquí en el programa. Está deseando ser abuelo y creo que va a ser un gran abuelo.
Yo también estoy deseando, pero nada, quiero ser abuela.
La pobre Tony cada vez que puede meter la puchita.
Sí.
No,
pero ni esas, nada.
No quiero hacerme mayor, no quiero.
Oye, ya estamos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
Muy atentos esta semana a Mi Gran Familia porque vamos a conocer a la familia de Carlos y Cristina.
Tenemos 8 hijos biológicos, 2 hijos acogidos de forma permanente y 3 acogidos de urgencia.
Una familia del camino neocatecumenal que ha aprendido lo que es su verdadera vocación gracias a uno de sus hijos.
Pedro, pues fue, es lo mejor de nuestra vida.
No os perdáis esta historia de amor y de superación.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.